El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues son las 9:37 de la noche. Hoy vamos a abrir un nuevo espacio en el que buscaremos fuera destinos que alguna vez han sido noticia o que están siendo noticia actualmente, pero por razones muy diferentes de las que vamos a hablarles aquí. Nos vamos a asomar, o eso pretendemos, a sus bondades y a sus virtudes, a la cara amable que, como sabrán y entenderán, porque la actualidad manda, no suele coincidir precisamente con las razones por las que convierten a estos destinos en noticia. Jesús Clemente, ¿cuál es esta sección que están haciendo en este momento?
Hola de nuevo, Félix. Pues mira, antes una breve introducción. Hay un referente periodístico que se abusa mucho de él, Richard Kapuscinski, para otra de las citas, que no voy a traer al caso, sobre el oficio y las buenas personas, pero sí hablaba Richard Kapuscinski del valor formativo de los viajes. Él estaba obsesionado con formarse en cada viaje que hacía. A partir de ahí, pues parimos un viajar es un principio de todo conocimiento, es el principio de todo conocimiento. Casa muy bien con lo que decía Mark Twain, que hablaba de que es un castigo para los prejuicios, para la estrechez de miras, el viajar. Y tú que eres un gran viajero, Félix, sabrás que además el viaje deja dos pozos. Por un lado, ocurre como con el conocimiento. Uno cuanto más viaja, más se da cuenta de lo poco que conoce. Igual que con el conocimiento, cuanto más sabe, más se da cuenta de lo que le queda por saber. Y otra cosa que ocurre, que eso no sé si te ocurre a ti, a mí siempre me ocurre, Félix, es que yo disfruto cada viaje, yo disfruto cada momento y cada salida, porque sé que voy a volver. Es decir, yo disfruto fuera.
Yo no siempre sé que voy a volver, porque hay sitios donde me he equivocado y no quiero volver.
Bueno, claro, también es cierto, también es cierto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que claro, al final tú disfrutas, tú echas el resto, visitas cada viaje, cada rincón, porque a la vuelta te espera el hogar, la casa, ni la tuya ni la mía, Félix, la de todos, Madrid. Por eso hoy inauguramos este enfoque de ida y vuelta. Y este enfoque de ida y vuelta nos lleva a un destino del que se ha hablado mucho y muy poco a la vez últimamente, porque se ha hablado solo de lo que es noticia. ¿Qué ha sido mucho más allá de la noticia? La Palma. Enfoque de ida y vuelta. Inauguramos con La Palma.
Pues con los viajeros de Traveling Wilburys vamos a hacer esta sección, este espacio en la sintonía de Onda Madrid. Empezamos hablando de imperdibles, Jesús, de esos must visit o simplemente must, que Rafa Cerro corregiría con razón en su Una tontería menos, y que luciendo el rico castellano que tenemos, decimos así, imperdible. ¿Cuáles son los imperdibles de La Palma, Jesús?
Pues mira, Félix, ¿qué utilidad tendría un imperdible si no enganchase, verdad? Para eso sirven los imperdibles. Y por eso, y como es lógico, nuestro imperdible siempre va a ir de la mano de lo que aparece en las guías de viaje, que sería de Roma sin su Coliseo, lo mencionaremos. Pero cerraremos la guía de viaje y abriremos el diario de viaje. No veremos los destinos, no tacharemos cruces como locos en los mapas, sino que vamos a sentir, vamos a observar. Porque apenas pisamos tierra palmera, ocurre esto.
Cuando llegas del avión, lo primero que haces, cierras los ojos, respiras el aire del mar, el viento que te da en la cara. Empiezas a respirar sensaciones que no has vivido, o que si viviste alguna vez no las recuerdas. La Palma sabe a mar, sabe a tierra, sabe a aire.
Pedro Hernández, luego hablaremos de él y de quién es, pero pone voz a lo que uno siente al pisar suelo palmero. Los cinco sentidos se quedan cortos porque es una isla bonita, mires donde mires. Está declarada Reserva de la Biosfera, no es por casualidad, y nos devuelve la belleza de las pequeñas cosas. Porque como decía Pedro, viajar a La Palma es volver a los orígenes y regresamos a lo que fuimos, a lo que somos, y lo hacemos primero a través de la tierra. Claro, el asfalto, el cemento, el ladrillo, el cristal nos puede representar, Félix, pero yo creo que hay algo que nos representa mucho más. Tú, que eres un adepto del retiro, lo sabrás. La tierra, la naturaleza, venimos de allí, somos eso. ¿Estás conmigo?
Estoy contigo absolutamente. No, no es que venimos de allí, es que volvemos allí también.
Correcto, de polvo somos y en polvo nos convertiremos. Esta isla bien podría ser cuna de aquello de que el placer no está en el destino, sino en el camino. ¿Por qué? Porque apenas te montas en el vehículo y te diriges a cualquier destino de los que has marcado en el mapa, te olvidas de que estabas yendo a ese destino, porque disfrutas cada cumbre rocosa, cada formación, los colores, los paisajes. Y nosotros vamos a comenzar en el centro, ligeramente hacia el norte, en el mirador de la Cumbrecita, en cuyo ascenso hay curvas de escarpadas montañas que parecen a punto de caer sobre tu coche, y de repente doblas una curva y se abre un valle, se abre un puente, se abre otra vez el color y el abrazo de la palma. Y así sucesivamente hasta que llegas por fin al mirador y completas una de las rutas, que hoy hablamos de la más pequeña, la más corta, la más asequible, el lomo de las chozas, que basta con recorrer los sendones de la cumbrecita para sentir pues el crepitar de las hojas bajo tus pisadas o el silbido de los árboles al compás del viento.
Bueno, Jesús, mientras escuchamos el viento, te pregunto, ¿por qué empezar por un mirador, un punto en las alturas? ¿Y por qué exactamente este mirador?
Pues este mirador, empezamos por él porque se sitúa en el centro. Yo intento hacer un paralelismo con el clásico autobús turístico, Félix. ¿Cuándo se coge un autobús turístico en una urbe? El primer día, porque te ofrece una visión genérica del destino. Y tú luego vas entre la negrita navegando y diciendo, aquí quiero profundizar, quiero ir más allá de la letra negrita. Bien, pues este mirador es el punto perfecto para comenzar. ¿Por qué? Tenemos una ruta pequeña, ya nos ofrece el senderismo de La Palma. Tenemos también esa sensación de paz, las alturas, el mar de nubes. Y sobre todo tenemos un banco, que esto es lo que no va a aparecer en las guías, un banquito al lado del parking, del aparcamiento principal. La gente baja del coche y se pone a hacer la ruta. Parad, mirad a la izquierda, hay un banquito, como el que puedes encontrar en el parque, como el que puedes encontrar en cualquier parque urbano. Te sientas y a tus pies, un mar de nubes, la caldera de Taburiente, y te das cuenta de por qué has ido a La Palma. Pero todavía no has descubierto por qué los palmeros aman La Palma. Para eso, miramos un poquito más al norte, sin dejar las alturas. Y nos vamos al Roque de los Muchachos. ¿Te suena, Félix?
Me suena.
2.426 metros de altura. Tiene dos accesos, vertiente este, vertiente oeste. Obviamente recomendamos que si subes por una vertiente, bajes por la otra y así cubres toda la experiencia. De nuevo tenemos un camino lleno de curvas, una hora y cuarto de ascenso. ¿Eres de los que se marean, Félix?
No.
Pues aunque lo fueras, no tendrías problema.
No tengo ningún problema, ¿no?
Pues perfecto, contigo viajar es maravilloso,
Félix.
No
tengo ningún problema.
Pues aquí no tendría ningún problema. Tienes una hora y cuarto de ascenso de curvas y dirás, Jesús, ¿merece la pena de verdad? Pues sí merece la pena, no solo por llegar, sino porque mientras asciendes se va haciendo más pequeñito el núcleo urbano y se va haciendo más grande la vegetación y la montaña. Sigue subiendo Roque y aparecen, por ejemplo, los tajinastes, que viene del guanche, de tainast, que significa aguja, y es porque son estas formaciones vegetales que terminan en punta y que, por cierto, La Palma hace poco fue declarada como una de las más ricas en esa vegetación. Entonces sigues subiendo, sigues parando, me hago aquí la foto, pero recomendamos que apenas superemos el mar de nubes, no paremos ahí, que nos va a sorprender mucho, pero hay que seguir subiendo hasta llegar al Roque propiamente dicho, el Roque de los Muchachos, que es un mirador en el que se sitúan, entre otras cosas, los telescopios más grandes y más importantes del mundo. De hecho, estamos a punto de quitarle uno a Estados Unidos, Félix, porque en Hawái hay un clamor popular contra un telescopio de 30 metros que quieren hacer allí los yanquis y los estadounidenses han pensado en traérselo aquí. Uh-huh. Claro, han dicho, yo una hora y cuarto no aguanto, claro, por muy bonito que sea el paisaje. Yo voy a tirar una carretera para arriba y ya veremos si surge. En definitiva, en el Roque de los Muchachos, ¿subir para ver el mar de nubes? Sí, imagínate una alfombra de nubes completamente, Félix. Estás arriba y ves cielo, nubes, verde y nosotros vamos a añadir un tono. Tampoco aparecen las guías. El rojo. Justo antes de llegar al Roque de los Muchachos hay una formación arcillosa que hay hueco para parar con el vehículo, yo lo recomiendo, nadie lo hace, y en esa formación arcillosa imita, no sé si recuerdan la roca del Rey León, la película famosa de dibujos de Disney, pues en esa roca que presentan a la selva, a Simba, ¿no? al heredero de la selva, hay una roca igual, exactamente igual, en tono rojizo, que si tú te subes ahí y desde ahí ves la formación rocosa, el rojo, el verde, el mar de nubes, te das cuenta y entiendes, ya no por qué has ido a La Palma, que eso lo sabías en el mirador de la cumbrecita, sino por qué los palmeros se mueven tan poco de su isla y son tan amantes de su isla. El Roque de los Muchachos será la primera razón que te vendrá a la cabeza, Félix, para explicar el por qué se ama tanto La Palma.
Antes el viento, ahora la lluvia, Jesús. Por cierto, una cosa, esto que estás contando que podemos hacer,
sí,
nuestras subidas, nuestras bajadas, nuestras miradas, con el móvil guardado, porque habrá, me imagino que habrá gente que cada paso que dé haga una foto. Entonces, está haciendo fotos, pero no está viendo lo que tiene que ver.
Ese es el problema, que hoy día estamos visitando a través del móvil. Es increíble que nos desplacemos hasta un sitio, viajemos hasta él y lo veamos a través de una pantalla de móvil, bien con fotografías, bien con vídeos, bien con compartir en redes sociales, si no tienes que compartir con nadie.
Bueno, cuando abandonamos las alturas, ¿qué pasa?
Pues que suena lluvia. ¿Por qué? Porque La Palma, aunque sea Canarias, no es de las más soleadas. Suele haber nubes, suele estar nublando. Entonces, a lo mejor bajamos, perdemos altura y otra vez tenemos incluso esa lluvia. Que no cunda el pánico. Vamos 4 días, se va a pasar 3 lloviendo, ¿no? Nos vamos del este al oeste por el llamado túnel del tiempo. Y entonces ocurre esto. Magia, Félix. En apenas 20 metros, 200 metros más bien, de túnel, pasas de la lluvia, lluvia, de verdad, no chispeo, lluvia a sol. Porque justo en el centro de ese túnel hay una formación que nos va a sonar a todos, entre las que se encuentra la Cumbre Vieja, que aguanta todas las nubes y no permite que las nubes pasen ahí. Con lo cual cambiamos entre lluvia y sol como queramos y cuando queramos. Y también nos dirigimos hacia el oeste, hacia los núcleos urbanos. Hacia Llanos de Aridane, hacia El Paso, hacia Tazacorte, también nos están sonando estos días, y un poquito más hacia el suroeste, a Puerto Naos. Los primeros integran de manera sublime progreso y desarrollo con tradiciones y entorno. Los palmeros son expertos en situar sus ciudades e integrarlas en la isla.
Bueno, son varios núcleos de poblacionales los que ha mencionado Jesús. Algunos nos suenan de noticias de días atrás, lamentablemente. Pero hecho falta uno claro, la capital, Jesús, Santa Cruz de La Palma.
Y allí nos vamos, Félix, y lo hacemos a ritmo de rondalla. Bueno, La Palma no es la más poblada, 16.000 habitantes. Los Llanos de Aridane, del que por cierto no hemos dicho que tienen murales preciosos en sus paredes, luego volveremos sobre ellos y te digo por qué. La Palma no es la más poblada, pero sí es la capital y es preciosa, es hermosa, es inolvidable, Félix. Porque con un paseo de minutos por su calle principal, la calle Real, para los palmeros, que se desdoblan dos de nombres propios, anótalos, Odali, dicen ellos, Odaili, y Anselmo Pérez de Brito, con sus clásicos balcones repletos de flores en la Avenida Marítima, nos suena mucho, balcones coloridos llenos de flores. De hecho, un lugareño vio el filón y se dedica a ello, a decorar balcones de flores, y de eso vive él y su familia, porque a todo el mundo le gustó ornamentar y engalanar los balcones con flores. Bueno, tenemos también un vistazo al balcón.
Estos días atrás he visto a alguien que ha perdido toda la plantación de flores. Pero toda, literalmente.
Eso es. Sí, sí. Por eso hay mucho que reconstruir y por eso este tipo de oficios es bueno que existan y que perpetúen. Félix, un vistazo al barco de la Virgen, a la Plaza de la Alameda. Pero lo que más llama la atención, una de las cosas que más llama, es el conjunto renacentista que hacen en Plaza de España el Ayuntamiento, la Iglesia del Salvador y la Fuente. La fachada del Ayuntamiento, muy curiosa, te gustaría, Félix. Es como un cómic, se lee como un cómic. Por viñetas contrastan las virtudes y los defectos que todo gobernante tendría que tener en virtudes y eliminar en defectos a través de pues diablos que, por ejemplo, están serios y con mirada penetrante, castigadora, pues es un dictador, ¿no? No queremos eso, queremos un gobernante que hable. También hay otros diablos que están conversando. Entonces, en la fachada vemos este tipo de cosas, este contraste entre los vicios y las virtudes que debería tener todo gobernante y también todo ciudadano. Pero ahora sí que nos detenemos en lo que escuchamos, la banda sonora de la tradición de lo divino, grupos, rondallas que amenizan la madrugada de la Navidad cantando villancicos por la capital. Niños, hombres, mujeres despiertan de madrugada con melodías tipo serenata.
Bueno, pero cómo de madrugada. Vamos a ver, Jesús, son 9 días, no todos festivos, ni mucho menos. Y mencionas una madrugada entera que puede estar muy bien armonizado el grupo, que recorre las calles, pero hombre, digo yo que la gente querrá dormir, ¿no?
Querrá dormir, y esa pregunta me hice yo también. Y nos responde Abel Tavares, Nuevo Rumbo, Historia de La Palma.
Quien no conozca la tradición, pues le parecerá muy raro que a nosotros, a los palmeros, a las palmeras, nos guste que nos despierten de madrugada, ¿no? Pero muchos son los vecinos de la ciudad que esperan por asomarse al balcón o a las ventanas, agradecer este simple acto de una canción de villancico con un aguinaldo, o incluso en algunas ocasiones invitan al grupo a entrar a su casa para retomar fuerza con churro, chocolate, con dulces típicos de la repostería palmera.
Así que, Félix, si pasas alguna Navidad en La Palma, que no te sorprenda que en Santa Cruz te van a despertar de madrugada con esto y, oye, te
es toca. Mejor saberlo, por tanto.
Sí.
Es mejor saberlo, que es una tradición, y entonces se acepta y eso se es. Comparte y se asume sin ningún problema.
Y hasta acopio de dulces, porque a lo mejor te toca abrirles la puerta y, oye, encima darles unos churritos.
Bueno, eso es
o
muy, muy, también muy de Castilla, ¿no? O sea, en Navidad.
Sí, cierto.
Una bandeja de turrón y de mazapán, siempre hay. Siempre.
Y hay tradiciones, es verdad, en Semana Santa también lo hacen.
Sí, sí, sí.
Pues esto se trata, Félix, de una romería que parte desde el Santo santuario homónimo en un monte de la capital rodeado de pinares y hacen el descenso de la Virgen de las Nieves, de la patrona de la isla, para que obrara el milagro. Esto se hizo en tiempos de sequía, en 1676. El milagro no se produjo, no vino el agua, pero a un obispo le gustó y dejó el descenso de la Virgen de las Nieves. ¿Qué ocurre? Que el descenso se hacía corto. Estamos en España, Félix, nos gusta aumentar la festividad, los días. Y entonces pensaron en, vamos a añadir actividades. Y una de las actividades es, quizá la conozcas, es famosa, la danza de los enanos. No sé si te suena.
La he visto.
¿La has visto?
Imágenes, sí.
Claro, te sonarán esos enanos con grandes caretas coronadas por un sombrero napoleónico gigante, ¿verdad? Uh-huh. Pues fue introducida en 1905, se celebra cada 5 años. El año pasado se perdió, en 2020 ya hay que aguantar hasta 2025. Caretas y sombrero napoleónicos, que como comentábamos, son muy pesados y se componen esta danza de dos partes. La primera es muy solemne. Y después de todos estos danzantes erráticos, regresan todos los chicos a una pequeña caseta con una formación física importante. Por lo que va a ocurrir ahora, por la magia.
Y cuando hablo de magia, lo hago de manera totalmente literal. Yo siempre digo que cada 5 años se produce magia en Santa Cruz de la Palma, ya que estas 24 personas de estaturas variadas, en el interior de esa pequeñísima caseta, en cuestión de segundos, se convierten en esos pequeños enanos, caracterizados por un gigantesco sombrero napoleónico, que danzan alegremente al compás de una polca que va increciendo, que va aumentando su ritmo poco a poco.
Pues esta es la danza y ciertamente merece la pena echarle un vistazo en el vídeo. Dejaremos ahora en Twitter algún enlace para que lo puedan ver los oyentes, porque llama muchísimo la atención esta tradición. Claro, ¿qué ocurre, Félix? Que al final tenemos fiesta, tenemos ruido, vamos a escapar un poquito de la ciudad y si te parece nos asomamos muy brevemente a dos bosques. Está el Cubo de la Galga y está el Bosque de Tilos, donde se produce esto. El silencio. El silencio...
Pareces Albert Rivera.
Sí, pues lo escuchan. Pues allí fue Albert Rivera, allí parió la idea seguramente. En el Bosque de los Tilos, donde yo fui con familia, con niña Félix, revoltosa, 3 años y medio, y ni ella se atrevía a romper ese silencio y
qué
esa reflexión.
La
Palma es tierra, y ya la hemos repasado, Félix, pero es mucho más, como tú imaginarás.
Desde luego que sí, La Palma es tierra y nosotros también, Jesús, pero ¿qué hay de lo que somos aún en mayor medida? ¿Tierra? Y agua.
Somos 60% agua
porque
y el 1%,
agua.
El 1% de nuestras lágrimas es sal. Entonces somos agua y somos mar, Félix. Así que La Palma no solo recompensa al viajero con dos enclaves únicos, como son piscinas naturales, La Fajana, Charco Azul, sino que, mención aparte a las playas de Puerto Zazacorta y Puerto Naos, nosotros vamos otra vez a escarbar y vamos a ir hasta Los Cancajos, en la parte este de la isla. Ahí hay una playa normal, coqueta, discreta, pequeña. Y de repente parece que finaliza la playa con una formación rocosa, una prohibición de la naturaleza, no pases, que va, es una invitación. Por favor, pasa y disfruta de esta laguna natural que se ha formado con tu familia.
Bueno, vistos la tierra y mar de La Palma, ¿dónde queda el resto de la belleza?
Pues donde lo decías, Félix, no en las pantallas de móvil. Miremos arriba y ¿qué encontramos? Estrellas, Félix. La Palma es uno de los sitios de astroturismo referencia en el mundo. A cualquier mirador en la ruta de los miradores que vayas, por la noche puedes ir. Y ellos hicieron una acción que tuve la oportunidad de vivir, de ir a cualquier ciudad, no hace falta ir a los miradores, apagaron todas las luces, desapareció la contaminación lumínica y quedaron solo las estrellas. Tierra, mar y aire en La Palma.
Bueno, menudo tour, Jesús. No nos hemos detenido ni un segundo para descansar, comer y ni siquiera para saber la manera de desplazarnos de un lugar a otro. Cuéntanos.
Pues nada, alquiler de coche muy rapidito para volar, Iberia, Ryanair, lo tenemos a la vuelta de la esquina La Palma. Y claro, también donde comer, aquí vuelve a aparecer Pedro Hernández, dueño del Duende de Fuego, el que abría este reportaje en Plaza Chica, donde prima la cultura del ingrediente, el mimo de la materia prima, el culto al kilómetro cero.
Cuando coges un tomate, una lechuga, está viva, le coges un trozo, lo arrancas, te lo comes, está crujiente, está suave, son olores sin añadido, sin adorno. Son sabores que te recuerdan a cuando eres niño, cuando pruebas por primera vez un alimento.
Y Miriam, del Rincón de Moraga, hace lo propio. Cultiva esos productos locales y les da una vuelta de tuerca adaptándolo a lo internacional.
Un carpaccio de pulpo que es maravilloso, pero luego lo presentamos con un helado de aguacate y una espuma de queso que matiza de forma increíble.
Pues esto hasta aquí, Félix, pero también hay curiosidades históricas. Fíjate, La Palma tiene el primer ayuntamiento democrático, primer ayuntamiento democrático en toda la historia de España. Te mencionaba Odalí y Anselmo Pérez de Brito. Son los dos que protagonizan esta historia.
Se produce como el conocido pleito de los regidores perpetuos, que fue encabezado por un comerciante irlandés que estaba afincado en la isla de La Palma, se llamaba Dionisio Odalí, y por el abogado palmero Alonso Pérez de Brito, quienes acusan ante el rey a estos regidores de malversación de los caudales públicos de aquel momento. El Consejo Real determina que estos regidores fueran cesados de sus cargos y se produjeran las primeras elecciones democráticas de todo el país en 1773.
Así hablan los palmeros, Feli. Nos hemos fijado en qué dicen, pero ¿cómo lo dicen?
Vete por la sombrita.
Arráyate un millo, mi niño.
Arráyate un millo, mi niño. ¿Sabes lo que quiere decir esto, Félix? Esto es lo que me dirías tú, sabio. Si entramos en una disputa, tú me dirías, mira, ponte el pin, Jesús. Para ti la perra gorda. Arráyate un millo, mi niño. Y queda una expresión, Félix, si me permite. Reflexión adelante. Rápida. Solo nos queda una cosa por rescatar de estos últimos 20 minutos. Un mural de los Llanos de Aridane. Te decía, no los hemos repasado. Ahora todos saben situar en el mapa La Palma. Surgen igual que brota la lava expertos en orografía, historia y sociedad de La Palma, pero ninguno habla de la isla. Todos los hacen del rojo incandescente y el cierto amarillismo mediático. Nosotros nos hemos querido acercar aquí. Lo dice el Cid Tedote La Palma, la mejor manera de ayudar a los palmeros a recuperar el turismo. Y no vamos en busca de la lava solidificada, ni de retazos de una nueva tragedia que golpea La Palma, sino que vamos atraídos por su regreso a los orígenes a través de la tierra, del mar y del aire. ¿Sabes qué dice el mural de los Llanos de Aridane, Félix?
¿Qué dice?
Querer volver.
Querer volver.
Mayúsculo, gigante, majestuoso y colorido. Queremos volver a ver la sonrisa de los palmeros, sentir el abrazo de su tierra. Queremos volver a La Palma, Félix. Ahora que todos recuerdan quién es la isla bonita, sirva este humilde espacio para que nadie vuelva a olvidarlo. Una última expresión.
Échate una perra de música ahí.
Pues échate una perra, que es tócate un bis, artista, tócate un bis. Sigue con nosotros, sí, Félix, que siga el enfoque.
Venga, que siga el enfoque.
Eso,
gracias,
técnico,
Jesús.
José Luis Machuca, sirva esta expresión que sirva para pedir un bis al artista. Otra canción para que resuelvas. Échate una perra de música ahí, hombre.
Este enfoque de ida y vuelta, este espacio de viajes de Jesús Clemente, que en su primer día ha sido un homenaje, todo un homenaje, hecho con mucho cariño y muy sentido, porque conoce muy bien la isla de La Palma, en un momento muy delicado y muy triste para los palmeros y las palmeras.